Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 hablamos nuevamente de los robos que no cesan. Una pizzería de la calle de la Franja ha sufrido hasta 3 intentos de robo por parte de los amigos de lo ajeno en menos de 3 meses. Y movidito ha estado también este macropuente en la zona de ocio nocturno por antonomasia de nuestra ciudad, en el Orzán. Los vecinos han vuelto a colgar en redes sociales varios vídeos de estos días en los que se pueden ver peleas a las 6 de la mañana y música muy alta. Este es el sonido. Los vecinos aseguran que están agotados y denuncian que en la mayoría de las ocasiones la policía no aparece cuando les llaman. Han empezado a denunciar a los locales que con licencia de cafetería están abiertos hasta las 4 de la madrugada. Y el mal tiempo causaba en las últimas horas la caída de algún alumbrado navideño o algunos desprendimientos en nuestra ciudad. 1:21, te cuento también cómo está la situación a esta hora en las calles de nuestra ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, de tranquilidad, con tráfico fluido en general en todas las vías principales, aumentando en la zona centro, la entrada por la Plaza Orense, un poco el entorno también de la Plaza de Lugo y la salida por Juan Flores, pero por el momento sin problemas.
¿Balance de accidentes, Juan?
Pues uno registrado a las 9:05 de esta mañana en el túnel del Parrote, que tuvo un carril cortado y bueno, sin incidencias mayores en la zona del túnel, pero sí estuvo cortado hasta las 11:10, cuando ya se retiraron los vehículos y se limpió la calzada.
¿Y previsiones?
Una concentración a partir de las 7 en la Plaza de Orense, frente a la delegación del Gobierno de Trabajadores de Aloibérica. En principio no está previsto corte alguno, pero habrá que tenerlo en cuenta por si acaso a partir de, ya digo, de las 7 de la tarde.
Pues tomamos nota. Juan, gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Y la calle San Leopoldo va a ser peatonal de forma definitiva y va a contar con zonas verdes. La Asociación de Vecinos de la Plaza del Comercio se opone a la consolidación de esta medida y pide que se restablezca el tráfico en uno de los accesos naturales al barrio. Han comenzado una recogida de firmas en la plataforma change.org. Y siguen las quejas también por las conexiones del tren Coruña-Vigo, que empeoran con la llegada del AVE. Se queja este joven de A Coruña que estudia en Santiago.
De clase a la una, yo no tengo tren a la una para irme a Coruña. Yo tengo que esperar hasta las 2:15, una cosa así. Sí que es verdad que con la llegada del AVE, mejor tienes unas ciertas ventajas o mejoras.
Pero el que va todos los días le perjudica.
Exacto.
Y atención a dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Y tenemos ya una unidad móvil de la Agencia Galega de Doazón de Sangue ubicada en la calle de la Torre, delante de la biblioteca, en el barrio de Monte Alto. Hasta las 2:30 va a estar ahí, pero va a continuar también por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Oleiros, en Santa Cruz, en el parque, al lado de la parada de taxis. De 3:30 de la tarde a 9 de la noche se va a ubicar ahí otra unidad móvil. Recordamos que tenemos también ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hay reservas bajas de 2 grupos sanguíneos, el 0 positivo y el 0 negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, y lo más recomendable que podemos hacer es solicitar cita previa para acudir a realizar este acto generoso y solidario. Podemos llamar para pedir cita previa al 900 100 828. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my from California. That's that. Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y hay que volver a hablar, delegado, y sobre todo pedir sentidiño, ¿no?, ante el incremento que estamos teniendo últimamente de los casos de coronavirus.
Pues exactamente, exactamente. Si estas últimas semanas
aprovechamos haciendo para hacer ese llamamiento. Al final, lo que eran preocupaciones o temores, pues han ido cumpliendo y poco a poco nos hemos ido acercando a la cifra de 1,000 contagios diarios, cuando hace 15 días o poco más estamos hablando de 200 contagios al día, ya estamos en 1,000 o a punto de sobrepasarlo, y estamos ya en 10,000 casos activos en toda Galicia, que también es pues esa barrera un poco psicológica y que tenemos, que nos habíamos puesto, ¿no? Y contra esto, pues lo que se puede hacer pues es que cada uno apelar a esa prudencia individual, a respetar las distancias de seguridad e incrementar pues la preocupación y el autocuidado para poder frenar un poco esta escalada. Y además teniendo en cuenta que dentro de unas semanas pues vamos a celebrar las fiestas navideñas, donde nos solemos juntar las familias, donde tenemos cenas, comidas, donde las burbujas se amplían, porque volvemos a ver a muchísimos pues hermanos, tíos o padres que llevamos pues semanas o meses sin verlos. También hacemos lo mismo con los amigos, con lo cual, bueno, pues que esos reencuentros que no se conviertan después en noticias, en malas noticias, porque se incrementen los contagios y veamos pues a nuestra gente querida pues enferma o en el hospital.
Ojalá que no sea así, pero lo bueno de estos datos es que podemos decir que la vacunación está haciendo efecto, porque la situación en los hospitales sí que está muy bien controlada, ¿no?
Exactamente. Es verdad, por supuesto. O sea, aquí no hay que ser ahora tampoco alarmistas en extremo. La situación en los hospitales no tiene nada que ver con las olas anteriores, pero la realidad es que también está incrementándose los pacientes en hospitalización y también UCI. Es verdad que va mucho más lento, es verdad que no hay una presión hospitalaria como vimos en las anteriores olas, pero bueno, esta noticia positiva, que es ratificar pues que las vacunas están funcionando y funcionando muy bien, debe de servir para que también pues oye, seamos racionales en gestionando esta buena noticia, y que tampoco esto nos sirva para despreocuparnos absolutamente y no cuidarnos lo más mínimo, ¿no?
Claro que no.
Yo creo que el dato es bueno y que ya veamos que las vacunas realmente tienen una eficacia, no solo porque lo digan, porque nos lo hubiesen dicho los científicos o las agencias de los medicamentos correspondientes, sino porque ahora mismo estamos viendo como en los hospitales que vivimos situaciones pues muy preocupantes en las anteriores olas, muy muy preocupantes, pues eso no está pasando ahora.
Hablando de vacunas, los niños de 5 a 11 años van a empezar a vacunarse la próxima semana, en concreto a partir del día 15 en nuestra comunidad, ¿no?
Exactamente. Empezamos ya la próxima semana. Los niños de 5 a 11 años, tenemos 60,000 dosis. Es verdad que la población diana en este caso son 150,000. Esperemos que el Gobierno central nos remita o nos envíe las dosis siguientes para poder ir vacunando a todos los niños. Será en horario de tarde para facilitar que los padres pues puedan llevar a los niños, y la segunda dosis pues hará 8 semanas después de haberse administrada la primera.
Más allá de la pandemia, que centra muchas de nuestras preocupaciones, la vida sigue afortunadamente, y tenemos que hablar de un proyecto importante como es el de la ciudad de las TIC, para el que ya se ha firmado ese convenio de cogobernanza. En la práctica, ¿qué significa esto?
Bueno, en la práctica significa que empezamos a constituir o a trabajar sobre la estructura administrativa que va a gestionar la ciudad de las TIC, y lo que nos permite también es seguir avanzando en los proyectos individuales o específicos que componen el proyecto de la ciudad de las TIC. La ciudad de las TIC para la ciudad de La Coruña es fundamental. Hay ahora mismo dos grandes revoluciones que afectan a países, que afectan a empresas, que afectan en definitiva a toda la sociedad, que es por un lado la revolución energética, con la sustitución de fuentes emisoras de carbono por otras, por fuentes renovables, y todo lo que implica también la eficiencia energética, y luego la digital, la revolución digital, una revolución que implica que se incorpore la digitalización en todos los ámbitos de nuestra vida y sobre todo en el ámbito también económico, digitalización, robotización, gestión de big data, de bases de datos informáticos y todo eso. Pues al final los países y las empresas que lo sepan gestionar y que lo incorporen a su día a día, pues serán las que seguiremos conociendo dentro de 10 años y las que triunfarán, y el resto pues irán perdiendo importancia y relevancia en un mercado y en un escenario internacional cada vez más competitivo. Galicia, y a través de La Coruña, con la CELAS TIC, pues nos permite tener un agente de primer nivel. Importante no por la parte sobre todo de las infraestructuras, porque es verdad que hasta ahora cuando hablamos de los convenios, cuando hablamos de la cogobernanza, cuando hablamos de las inversiones, realmente estamos haciendo referencia a la parte física, la parte más quizá de los inmuebles, del espacio, del recinto donde se ubican. Pero realmente lo importante de aquí es que a través de esta colaboración entre lo público y lo privado, entre las empresas y la universidad y el resto de administraciones, pues lo que vamos a conseguir es primero innovar, que se genere muchísimo conocimiento, y algo que es mucho más importante aún, que es que este conocimiento pues llegue a todas las empresas y en definitiva a toda la sociedad. Estamos hablando de transferir conocimiento, estamos hablando de incorporar procesos digitales, de robotización en todas las empresas y de esa forma pues que también seamos pues competitivos.
Se han terminado las obras en el edificio de Mobilidade con una inversión importante de 500.000 euros. ¿Qué es lo que se ha hecho ahí?
Pues se ha hecho una rehabilitación casi integral del edificio, por supuesto, actuando en cuestiones de eficiencia energética, trabajando en la envolvente, haciendo un aislamiento pues adecuado y el correcto, pero luego se ha aprovechado pues para renovar casi todo el edificio. Gracias a esto pues vamos a prestar un mejor servicio a los ciudadanos, y también por supuesto pues vamos a proporcionarle a los trabajadores que ahí están pues un puesto de trabajo pues más confortable. Pero a mí este edificio pues me satisface especialmente porque es uno más y permite también que se visualice la apuesta que está haciendo la Xunta de Galicia por la ciudad por la ciudad de La Coruña. Si hace unas semanas hablábamos de esas 30 obras que estábamos haciendo en los centros educativos, pues nos ha permitido después pasar el relevo a hablar de la rehabilitación integral de todas las oficinas de empleo de nuestra ciudad. En breve vamos a poder inaugurar o poner en marcha ya, ocupar el edificio Amizar, donde la Xunta de Galicia está invirtiendo 7 millones de euros para prestar los mejores servicios de política social. Y ahora pues nos permite también pues presumir, ¿no?, de que tenemos un edificio tan importante como el de Movilidad, que es el que gestiona todo aquello que tiene que ver con las licencias de los transportes, de los taxis, las tarjetas del transporte metropolitano y la gratuidad para aquellos menores de 21 años, pues también nos permite poder presumir y decir que también lo tenemos en las mejores de las condiciones. Pero también permite y constata la apuesta de la Xunta de Galicia por nuestra ciudad, y que no hay un solo ámbito donde la Xunta de Galicia esté presente que no estemos mejorando y que no estemos haciendo un esfuerzo presupuestario muy importante.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
¿Buscas empleo? Atención, porque en los próximos minutos te cuento algunas ofertas para los que estéis buscando un trabajo.
Renueve, Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y, por ejemplo, te cuento que una importante empresa del sector de la madera necesita incorporar a plantilla a un conductor para realizar traslados de material en la zona de Santiago y alrededores. Las funciones, pues las propias de un conductor de camión, los requisitos del puesto, tener el CAP y el carnet C+E y experiencia de al menos un año en puesto similar. El salario para empezar sería de 1.600 euros netos al mes. Y una importante empresa situada en A Coruña busca incorporar a un auxiliar administrativo o administrativa para pesaje de mercancía en báscula a jornada completa. Entre las funciones del puesto, atención al público, recepción de llamadas, control de stock, elaboración de albaranes, recepción de mercancía y pesaje de las mismas en báscula y manejo de Excel con tablas dinámicas. Se pide disponibilidad total para trabajar en todos los turnos, coche propio y nivel alto de Excel demostrable, estudios de FP grado medio o ciclo formativo de grado superior y una experiencia mínima de un año en puesto similar. Se ofrece un salario de 19.000 euros al año. Y una reconocida empresa del sector industrial ubicada en A Coruña busca dos técnicos o técnicas de compras. Entre las funciones, elaboración de presupuestos y estrategias, negociación con proveedores y clientes y utilización de programa Navision. Se pide formación en comercio internacional, administración y dirección de empresas o similares, experiencia de al menos un año en el puesto y inglés nivel alto y se valorará conocimientos del idioma alemán. En este caso, el salario sería de entre 1.500 y 1.600 euros al mes. Y se busca pintor industrial para una empresa del sector en A Coruña, entre las funciones pintura de mobiliario y elementos de escaparatismo. Se pide conocimiento de pretratado de madera para pintura, conocimientos de preparación de tintas y se valoran conocimientos en manejo de pistolas electrostática y aerográfica. Se pide experiencia de al menos dos años en puesto similar y se ofrece un salario de entre 1.700 y 1.800 euros al mes. Estas cuatro ofertas que te acabo de comentar las encuentras en la plataforma www.randstad.es.
Comunicado de Renueve y Cocinas Express. Dada la incertidumbre de precios y un posible desabastecimiento de materiales, ampliamos nuestro almacén. Hasta el 31 de diciembre respetamos precios actuales y garantizamos la disponibilidad en proyectos contratados para el 2022. Mobiliario de cocina, plan renove de calderas, mamparas sanitarios y griferías, sustitución de bañera por ducha. Llámenos o visítenos en Juan Flórez 47 o en renuevesucasa.com. Ahora es el momento.
Hey yo, big wave. Turn the mic on. Small time I got to talk. Okay, yo, my man, Willie. Step on the dancing floor.
Hacer la vida un poquito más llevadera es lo que intenta el proyecto Hércules Multiplica de Club Hércules Termaria, un programa con el que nadan a favor de los enfermos de síndrome de West, Noel Abao.
Sí, el proyecto promueve la natación para peques que tienen síndrome de West. Se ha puesto en marcha con el apoyo de la Fundación Emalsa de Deporte Solidario e Inclusivo. Sergio Castellanos es el responsable del Club Hércules Termaria.
En el año 2018. Pues un poco le pusimos el nombre de Hércules Multiplica, ¿vale? Que en aquella ocasión, aquel año, estaba orientado sobre todo a ayudar a familias con falta de recursos y personas en exclusión social. Y este año, pues hemos hecho con la asociación West Galicia, pues hemos hecho un acuerdo para enfocarlo hacia la piscina y sobre todo a la natación adaptada.
La actividad Piscina Adaptada permite la integración de estos menores en las instalaciones de Termaria Casa del Agua con la reserva de una calle de la piscina para ellos. Empezaron cuatro niños y son ya 40. Carmen Blatch es de la asociación West Galicia.
Realmente no encajaban en ningún sitio, según ese estereotipo, ¿no?, que se han creado de DISC a las cosas. Y en cambio, West lo único que ha hecho es desde las familias mostrar que sí, que la realidad es otra, que si se quiere, se puede, es cuestión de aptitud nada más en la vida. Entonces, lo comenzamos, bueno, pues, utilizando las instalaciones de Termaria, llegamos a un acuerdo, una concesión con Termaria, y tenemos una calle en la que, sinceramente, comenzó siendo una calle, y ahora, bueno, hay que agradecer tanto a Termaria, porque nos han, como dicen, nos han incluido, no, es que no nos han hecho diferentes.
El síndrome de West es una encefalopatía epiléptica que causa espasmos infantiles. La piscina, para estos niños, es un lugar donde se sienten libres.
es que es su medio, precisamente, ¿no? Y es que su medio en el agua no existen los límites que pueden tener fuera de ella, ¿no? En el agua no pesan, en el agua no se vuelven tan torpes, ¿no? A veces con esa psicomotricidad que a veces no es la que querrían. En el agua pueden estar moviendo los pies y a la vez riéndose con un niño que está haciendo una tontería al lado. En el agua mueven todo su cuerpo y hacen que toda esa tensión con la que viven, esa temperatura en el agua, pues a su vez se relaje.
¿Esta iniciativa va a seguir en verano y más allá de las instalaciones de la Casa del Agua?
Hacemos una adaptación en piscina, ¿vale? Y luego que vamos a trasladar a una actividad que nosotros tenemos, que es natación en aguas abiertas, que vamos a intentar trasladarla de cara a primavera-verano para que estos niños y niñas pues puedan disfrutar del entorno también, del exterior, la natación en el mar.
Actualmente, West Galicia cuenta con 190 personas socias que luchan por visibilizar este síndrome y buscar los mejores tratamientos para las familias.
Pues bienvenida esta y otras iniciativas de este tipo. Noela, gracias.
Hasta luego.
Una y 41 minutos, pues ahora nos acercamos al Ayuntamiento de Arteixo para hablar de la actualidad de este concello. Lo hacemos, como siempre, con su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de las obras que se van a realizar en el edificio en el que van a compartir usos un nuevo centro social y la Escuela Unitaria de Alagoa. ¿En qué punto estamos? ¿Han comenzado las obras? ¿Cómo está este proyecto?
Sí, ya han comenzado las obras. Se ha producido lo que es la demolición de las antiguas construcciones que teníamos allí. Existía una escuela unitaria en un edificio antiguo que entendíamos que no reunía las condiciones necesarias para hacer una escuela infantil y una escuela unitaria en condiciones. Había también otro pequeño edificio que lo estaba utilizando lo que son la asociación de vecinos y bueno, pues hemos procedido a demoler esos dos edificios y plantear la construcción de un edificio nuevo, más actualizado y sobre todo que reúna esas condiciones necesarias que entendemos que requerían tanto la escuela unitaria como las propias asociaciones, ¿no? Entonces, a día de hoy ya está el solar vacío, se va a iniciar lo que es la construcción del propio edificio, donde tiene una planta baja donde va a estar la escuela unitaria y también un local para la asociación de vecinos. Y luego, en una planta inferior, con salida a la calle que está por debajo, se hace una sala multidisciplinar donde se pueden ahí compatibilizar todo tipo de usos. Lo pueden usar los niños por la mañana de la escuela unitaria y después lo pueden usar los vecinos pues, por las tardes y los fines de semana, ¿no? Era una demanda histórica por parte de tanto la parroquia de Chamín como la parroquia de Sorrizo con una inversión de más de 630.000 euros y bueno, pues ahora se inicia la ejecución de ese nuevo centro social y entendemos que a lo largo del año que viene se van a ejecutar las obras para tenerlo al final en el último trimestre del año ya puesto a disposición y servicio de este local.
Es decir, terminando el 2022 será una realidad ya.
Sí, tiene un plazo de ejecución aproximadamente de unos 12 meses, es decir, es más o menos a finales del 22. Vamos a depender un poco de los tiempos de ejecución de la propia empresa para intentar que, bueno, pues que ellos terminen el edificio y ponerlo a disposición de los vecinos y de la escuela.
Hablando de centros sociales, los vecinos de Vila Rodís también van a contar con un nuevo centro social. Usted ya se lo ha presentado. ¿Y exactamente en qué consiste este proyecto?
Bueno, nosotros en el presupuesto del año 2022, en lo que es una de las partidas más importantes del presupuesto, es la construcción de los nuevos centros sociales, ¿no? Más de 2 millones de euros para construir estos nuevos centros sociales. El que tiene una inversión mayor o un coste más elevado es el nuevo centro social de Villarrodriz, que aproximadamente es 1 millón de euros, ¿no? Es en el espacio en donde está la escuela infantil, pegado a la escuela infantil, vamos a hacer este nuevo centro social que dé un doble uso, un doble servicio, ¿no? Y que compatibilice lo que podría ser los usos que necesita la escuela infantil, que a día de hoy tiene un problema. Hay pocos alumnos, es un centro habilitado casi para 80 alumnos, que a día de hoy hay 21, y carece de esos servicios tan importantes como pueden ser madrugadores, comedor y una zona para hacer actividades extraescolares, ¿no? Entonces nosotros planteamos y programamos la construcción de un nuevo centro donde va a haber pues como una especie de pabellón nuevo que van a poder utilizar los niños de la escuela durante las mañanas, pueden hacer también ahí el comedor y sus actividades, y ampliamos también espacios y habilitamos también aulas para compatibilizarlo con el uso social de los vecinos de Villa Rodríguez, y por las tardes, incluso los fines de semana, que ese edificio pueda también usarse y sea pues un poco habilitado para el uso de los propios vecinos. Como está también tangencialmente ubicado en la zona del paseo fluvial, que vamos a ejecutar el paseo fluvial, la ampliación del paseo fluvial hacia el Seisedo, pues es un punto de encuentro pues muy importante, en una ubicación privilegiada para la zona de Villa Rodríguez y complementando estos usos que entendemos que son necesarios. No, hay una carencia por parte de la escuela infantil de esos espacios necesarios para poder crecer y tener más alumnos, y hay una carencia por parte de los vecinos, que es una reclamación histórica, de tener un centro social, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de complementar esos usos que sean compatibles, yo creo que es una propuesta importante y necesaria para todo ese entorno, ¿no? Sí. Si conseguimos el doble objetivo de que pueda crecer la escuela en alumnos, que sería muy importante, y que ese espacio pueda usar también por los vecinos, yo creo que sería un paso muy adelante en lo que son las infraestructuras y equipamientos de Villa Rodríguez.
Sin duda. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
1:46, vamos ya con el deporte.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿por la Youth League?
Sí, venga, pues podemos empezar. Se clasificó el Depor Juvenil.
Menos
sufriendo.
Mal que teníamos un colchón amplio.
Sufriendo,
¿eh?
Ya te dije yo que iba a sufrir, pero el 5-1 de la ida fue bueno porque finalmente perdió 3-0, pero pasó el conjunto de Manuel Pablo. El martes es el sorteo, eliminatoria partido único, 8 o 9 de febrero en el estadio de Riazor. Posibles rivales: el Brujas belga, Borussia de Dortmund alemán, Inter italiano, Dinamo de Kiev de Ucrania o el Chelsea inglés. Eso en cuanto a la Youth League. En el primer equipo prepara el encuentro del domingo en Riazor a las 5 frente al Valladolid Promesas. Buenas noticias porque Jaime y Aguirre, que se retiraron con sendos golpes ayer, hoy trabajaron con normalidad. Las únicas bajas por ahora: La Peña por sanción y Víctor García por la cláusula del miedo.
¿Cómo se presenta ese partido?
Bueno, pues complicado, pero el Depor quiere volver a la senda del triunfo después de dos empates consecutivos. Habla el atacante andaluz Quiles.
Puede ser las dos cosas, ¿no? Que estemos igual o más espesos, o también es mérito del rival, que al final pues te estudia, sabes cómo ataca, o estoy seguro que volverán a llegar a esas ocasiones y volveremos a hacer goles como hasta ahora hemos hecho.
Eso esperamos.
Ojalá. Se trata de seguir siendo líder, con 4 de ventaja, como mínimo seguir con esos 4, o incluso, ¿por qué no?, pensar en ampliarlo.
Ojalá. Pepe, gracias.
Abrazos.
1:48, vamos ya con las citas de la agenda de este jueves con Noel Abao.
Los concesionarios del polígono de Agrela se vuelven a unir en la Feria Agrela Coches y Solidaridad. Será jueves, viernes y sábado en cada uno de sus 10 locales. Hay más de 1.000 ofertas y por cada venta se hace una aportación al Banco de Alimentos para Productos Infantiles. El centro comercial Los Rosales acoge desde hoy una exposición sobre el Lego Star Wars, actividad dentro de su programación navideña que se puede ver hasta el 8 de enero. Y en el Corte Inglés organizan el taller Te enseñamos la Navidad a las 7. La Real Academia Galega es el lugar para la presentación del poemario póstumo de Xoana Torres, Últimas tardes con Xoana. El acto, con entrada libre, comienza a las 7. El Foro Metropolitano recibe al dúo Vaguedades, espectáculo de humor con Fran Rey e Isabel Risco, desde las 8:30. En el Foro también hay cine, programa doble, El viaje de Chihiro y El reino de los plásticos, ambas comienzan a las 8. En otro cine se puede ver un concierto. Los Cantones Cines acogen a las 8:15 la emisión en directo del ballet El
Cascanueces, desde la Royal Opera House. Manuel Arenas da una charla sobre su Coruña de ayer y de hoy, un repaso a 100 años en imágenes y personajes de recreaciones históricas desde las 7:30 en la sede de la 11. Marina Gundín y The Misters llenarán de sonido de jazz la Sala Garufa, será desde las 9:30. Y continúan en 14 restaurantes de la ciudad las jornadas Territorio Atlántico con las mejores propuestas gastronómicas elaboradas con productos de proximidad.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más historias. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Cope Coruña.
Estar informado.
De la mano de la refinería Repsol en A Coruña, apoyando la innovación y la tecnología, nos acercamos hoy a conocer los museos científicos coruñeses, espacios innovadores en los que aprender de ciencia y de tecnología. De la Casa de las Ciencias, de la Casa del Hombre, de la Domus y también del Aquarium Finisterrae, hablamos con el director de los museos científicos coruñeses, Marcos Pérez Maldonado. Marcos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el objetivo de estos tres espacios, Marcos?
Bueno, yo creo que desde su origen, pero y es algo que se ha mantenido en el tiempo, hay dos palabras clave, ¿no? Una es educación y otra es cultura científica. Es educación entendida no como algo que ocurre únicamente en la infancia, en la adolescencia, porque en materia científica sabemos que hay constantemente nuevas aportaciones y descubrimientos y no podemos reducir la educación a una etapa temprana de la vida, porque como adultos también necesitamos seguir aprendiendo. Y en segundo lugar, cultura científica entendida como algo que se está construyendo constantemente. Es algo en lo que estamos inmersos, que necesitamos compartir, que nos obliga a tomar decisiones informadas, y lo hemos visto, por ejemplo, estos meses, ¿no? Pues, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Qué nivel de confianza tengo en la actividad de los científicos? Hay un montón de cosas que forman parte no de una esfera separada que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, sino que forma parte de nuestras vidas y las afecta mucho, y que, por lo tanto, necesitamos lugares donde compartir.
Por lo tanto, ¿qué podemos encontrarnos en estos espacios? ¿Qué aprendemos en estos museos?
Bueno, cada uno de estos museos tiene su especialización, ¿no? El acuario está especializado en medio ambiente, sobre todo en lo que tiene que ver con los ecosistemas marinos, especialmente los más próximos y nuestra relación con ellos. En el acuario podemos no solo descubrir cómo es esa frontera que invisible, ¿no?, que supone la línea de la costa, podemos saber lo que hay ahí detrás, ahí debajo, y no solo podemos aprender lo que hay, sino también podemos maravillarnos y sorprendernos y de alguna forma llegar a enamorarnos de esa parte de nuestra ciudad y de nuestro entorno que es muy poco accesible, ¿no? En la Domus está dedicada al ser humano en una perspectiva muy amplia, hay contenido sobre inteligencia, sobre evolución de nuestra especie, lo más reciente sobre nutrición también, y bueno, estamos en una línea en la que todos estos elementos que conforman la esencia de lo que es un ser humano se van integrando también en el concepto de salud planetaria, ¿no? Que es un poco esta reflexión de que no podemos ya seguir viendo la especie humana como, una vez más, una esfera separada del resto del planeta, sino que somos una especie que habita ecosistemas, que tiene múltiples relaciones con una cantidad enorme de organismos y recursos naturales y que nuestro futuro depende de integrarnos bien en todo ese contexto. Y finalmente, la Casa de las Ciencias pues se ocupa de todo lo demás y especialmente de astronomía, porque allí tenemos el planetario.
Los museos, Marcos, son unos espacios muy interactivos a los que ha afectado también la pandemia. Y ¿la pandemia ha hecho que nos replanteemos la forma en la que podemos divulgar la ciencia y la tecnología?
Bueno, desde luego, para los museos, todos los museos, los museos científicos de Coruña, el resto de museos de nuestra ciudad, pero también el resto de museos del mundo, hemos tenido que buscar fórmulas acudiendo pues a los recursos de innovación para poder llegar al público cuando el público no podía venir a los museos, ¿no? Y en ese sentido pues se hizo un esfuerzo muy grande, esfuerzo del que queda la percepción demostrada por los hechos de que, aunque se pueden hacer cosas en el ámbito de lo virtual que puedan ser interesantes, la esencia de los museos está en lo presencial. Es decir, visitar un museo es una actividad que implica los cinco sentidos, que deja una huella en la medida en que implica los cinco sentidos y en la que uno es protagonista presencial de lo que está ocurriendo, que de ninguna forma podemos encontrar cuando se hace una visita virtual a través de una pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues la pandemia nos forzó a explorar nuevos caminos muy interesantes. También nos dejó la certeza de que la plantilla de estos museos, de los museos científicos de Coruña, pues es excepcional en el sentido de que supo adaptarse y asumió el desafío con muchísima profesionalidad y empeño. Y en ese sentido, pues es algo que de lo que ya empezamos a hablar en pasado, afortunadamente, pero que ha dejado una huella en nuestros museos.
¿Qué retos de futuro se nos presentan por delante?
Bueno, muchos retos y muchos desafíos y mucha ilusión para cubrirlos, ¿no? Fundamentalmente, mantener un ritmo razonable de renovación, tanto de contenidos expositivos como de infraestructuras. Los edificios y los equipamientos pues se desgastan. El hecho de que sean museos interactivos supone un desgaste extra, porque las cosas pues se manipulan y se estropean y hay que repararlas, y es importante mantener ese trabajo diario, ese esfuerzo para mantener todo funcionando y corrigiendo los defectos, ¿no? Y luego, desde el punto de vista más general, yo creo que es algo que hemos hablado mucho, museos de ciencia y todo el mundo, en los últimos meses, a la luz de, bueno, pues situaciones como la crisis climática, ¿no? Que cada vez pues ya han desaparecido las dudas científicas, estamos ante una evidencia y es algo a lo que la humanidad tiene que enfrentarse sí o sí, no se puede mirar hacia otro lado. Pero no solo la crisis climática, sino también pues lo que sea el avance imparable de la contaminación lumínica, ¿no? Fruto de la sustitución de lámparas antiguas por lámparas LED, que son mucho mejores desde el punto de vista tecnológico, pero al ser tan barata la electricidad, al consumir mucha menos electricidad, pues hay una tendencia a sobreiluminar las ciudades, o las constelaciones de satélites que están a medio plazo van a hacer desaparecer la idea del firmamento como la conocíamos, ¿no? Y todas estas cosas que vemos que tienen una conexión con la ciencia y la tecnología, porque la ciencia y la tecnología son una herramienta maravillosa para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, pero al mismo tiempo, como son tan potentes, en las manos incorrectas y con objetivos espúreos, pues no dejan de suponer ciertos riesgos, ¿no? Y la conversación en este momento en los museos es sobre si es necesario introducir cierto nivel de activismo para ir un paso más allá de simplemente transmitir información y convertirse también en focos de reflexión activa sobre cómo podemos corregir estos desafíos que nos plantean la ciencia y la tecnología.
Qué interesante. Enhorabuena por el trabajo que realizáis. Marcos Pérez Maldonado, director de los Museos Científicos Coruñeses. Gracias por atendernos.
Muchas gracias. Un saludo.
En la refinería de Repsol estamos comprometidos a seguir avanzando con La Coruña, apostando por la tecnología y por proyectos innovadores de eficiencia energética y economía circular, fomentando el desarrollo socioeconómico de A Coruña y generando oportunidades. Porque queremos seguir avanzando juntos. Más información en acoruna.repsol.es.
El escritor Ken Follett, autor de Los Pilares de la Tierra, regresa al thriller con Nunca. En esta trepidante novela, Follett imagina una carrera contrarreloj para frenar el estallido de una nueva guerra mundial. Una historia llena de tensión que te mantendrá en vilo hasta la última página. Nunca, de Ken Follett. Publicada por Plaza y Janés. Ya en librerías.
¡Una cervecita!
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
¡Claro!
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo, número 15, junto al Marineda City.
y echamos la vista atrás, estamos a 9 de diciembre. En 1933 moría a los 48 años el médico coruñés Roberto Novoa Santos. Ese mismo año se quemaba la iglesia de San Vicente del Viña y en 1989 se clausuraba el primer congreso celebrado en el Palacio de Congresos. Hoy celebramos el Día Internacional contra la Corrupción, el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen y el Día Internacional de la Dignidad de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores. Y hace 2 años que se apagaba su voz, la de la cantante Mari Fredriksson del grupo Rosé. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.